Aquí comienza Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos. Bueno, Juan Carlos, y arrancamos con nuestros titulares, si le parece, y nuestro tema del día de hoy.
Así es, un tema muy importante, un tema que tiene que ver específicamente con los jóvenes.
Sí, con las niñas, con los niños y con los adolescentes. ¿Cuál es la responsabilidad penal cuando ellos cometen delitos?
Y para que participen sobre esa responsabilidad, invitamos a que marquen la línea nacional 018000-118959 y en la capital del país les ofrecemos con mucho gusto a nuestros oyentes la línea 220-0727. Alejandra, ¿comenzamos?
Comencemos.
Aquí están los titulares presentados por Alejandra Moreno y Juan Carlos Arena. En materia de responsabilidad penal para adolescentes, tanto el proceso como las medidas que se toman buscan cumplir con una función pedagógica.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de formar a las niñas, a los niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos y deberes.
Frente a un caso de presunto delito, las instituciones educativas tienen la obligación de actuar con rapidez y dar aviso a las autoridades.
Conozca cuáles son los derechos de los menores que cometen delitos.
En esta tarde nos acompañan la doctora Margarita Bonilla y la doctora Andrea Buendía.
Y por supuesto, hoy contaremos con notas de los corresponsales en Bucaramanga, en Bogotá, en Cali y el informe especial de la rendición de cuentas de la Fiscalía General de la Nación.
Señor ciudadano, espere la nueva forma de denunciar en línea, ingresando a la página web de la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, a través del aplicativo A Denunciar, Sistema Nacional de Denuncia Virtual.
En contexto. Bueno, y llegó la hora de saludar a nuestras invitadas del día de hoy. Está la doctora Andrea Buendía, ella es jefe de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Bogotá. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida.
Alejandra, Juan Carlos, gracias por la invitación a este agradable programa y espero pues que sea gustoso para los ciudadanos poder pues esclarecer las preguntas que se tengan. Gracias.
Así es, y saludamos también a la doctora Margarita Bonilla, ella es la fiscal líder del Grupo de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexual. Así es.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, con todo gusto para atender a la ciudadanía.
Muy bien, entonces empecemos por contarle a los oyentes qué es la responsabilidad penal para adolescentes, doctora Andrea.
Sí, la responsabilidad penal para adolescentes básicamente es un sistema o es un conjunto de principios, de normas, de procedimientos que las autoridades judiciales y administrativas, ¿cuáles autoridades judiciales? Básicamente la policía judicial especializada para esto, el bienestar familiar, medicina legal, el Consejo Superior de la Judicatura, rigen o intervienen las investigaciones que cometen los menores de edad, los delitos que cometen los menores de edad en las edades que comprenden entre los 14 años de edad y los 18 años de edad, antes de cumplir los 18 años de edad. Básicamente es eso.
Doctora Margarita, estamos hablando de 14 y 18 años, ese rango. Doctora Margarita, ¿cuándo se considera que un menor es infractor?
Sí, muchas gracias. O sea, lo primero señalar que un menor de 14 años puede ser sujeto de sanciones. Un menor de 14 años que comete un delito de 14 a 18 años son sometidos a sanciones y de acuerdo a la ley 1098 de 2006. No obstante, es importante señalar que los menores de 12 años también son sujetos pasibles de cometer delitos. En ese orden de ideas, ellos son sometidos a medidas de protección de las cuales se encarga el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Bien, doctora Margarita, ¿cómo se judicializan los menores de edad y cuál es el rango de edades cuando hay esa judicialización de menores.
Sí. Conocida la ocurrencia de un hecho que revista características de delito que sea atribuible a un menor, es dejado a disposición de inmediato por la policía que interviene, por la policía uniformada, dejado a disposición en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación. Bajo la dirección del fiscal que se encuentra en turno, se adelantan actos urgentes por parte de policía judicial. En este proceso también debe señalarse que debe participar durante toda la etapa el defensor de familia, ya como así se establece de manera taxativa en nuestro código. Es importante señalar también que el rango de edades a partir de los cuales se procede la judicialización de los menores de edad, a partir de los 14 años y hasta los 18 años de edad. Sin embargo, es importante aclarar que las medidas de internamiento preventivo se imponen a menores de 14 años cuando cometen delitos, entre otros los delitos que señala el artículo 187, delitos de extorsión, secuestro, los delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual. Y en otro rango en el que también procede para los cuales procede la medida de internamiento, los adolescentes que han cumplido 16 años de edad, los menores de 18 años de edad, cuando cometen delitos cuya pena sea o exceda de 6 años. Así lo establece el artículo 187 de la ley 1098-2006.
Es decir, que por la comisión de algunos delitos, los niños pueden terminar siendo internados en un establecimiento, supongo que es especial, pero pueden terminar siendo privados de su libertad.
Así es, así es. Son centros de internamiento, centros de atención especializada a donde van los menores de edad.
Este es Fiscalía para Todo Radio. Doctora Margarita, ¿cuáles son las entidades que intervienen en la judicialización y cómo lo hacen?
En primer lugar, normalmente un adolescente es capturado, si son capturados en flagrancia, interviene la policía uniformada. Policía uniformada que deja a disposición al menor en la unidad a disposición de la fiscalía en unidades de reacción inmediata. También, una vez desjudicializado, entregado el proceso al fiscal, el informe de captura en flagrancia, se entrega, hace parte, interviene de inmediato la policía de infancia y adolescencia, son los que realizan los actos urgentes. Se presenta este adolescente al defensor de familia, que interviene en todas las fases del proceso. También hay intervención de Defensoría Pública. Los jueces de control de garantías para adolescentes, que son jueces especializados, por supuesto, interviene también el Ministerio Público, los procuradores delegados para la infancia y la familia.
Bueno, y llegó la hora de irnos a la calle, porque las opiniones de ustedes, oyentes, son muy importantes en este programa. Vamos con Gustavo Prieto.
La Fiscalía con la gente.
Compañeros, buenas tardes. La responsabilidad penal para los adolescentes en Colombia viene cada día en aumento. Las cifras son alarmantes y vamos a preguntarles a los habitantes del barrio Villa Claudia de la localidad de Puente Aranda qué piensa sobre nuestro tema del día. Buenas tardes, ¿su nombre?
Pedro Ortiz.
¿Cree que la responsabilidad penal para adolescentes debería ser judicializada igual que los adultos?
Bueno, en la actualidad la justicia para adolescentes no está bien estructurada. Entonces, eso ha sido un colchón para que la delincuencia organizada y las bandas criminales aprovechen estas circunstancias y recluten a los jóvenes en sus actividades ilícitas.
Astrid Rodríguez.
Sí.
Porque ya ellos tienen conocimientos propios de las causas y además son conscientes de lo que hacen.
¿Cuál cree que es el papel de los padres en estos temas de responsabilidad penal para adolescentes?
Pues la base de la sociedad es la familia, definitivamente. Y si no hay unas bases sólidas, si no hay una educación pertinente, pues vemos los resultados. Hoy en día una sociedad en descomposición.
Pues como padre uno desde casa le enseña ejemplos, valores, pero la sociedad está tan al revés que uno por más que quiera, es difícil llevar eso a cabo.
Muchos de estos adolescentes infractores en Colombia se reintegran a la sociedad de manera positiva y auténtica. Y desde el barrio Villa Claudia de la localidad de Puente Aranda en Bogotá me despido. Regreso con más información a los estudios centrales de Fiscalía para Todo Radio. Buenas tardes.
Buenas tardes y muy gentil, feliz tarde. Doctora Andrea, la diferencia de judicialización para los adultos y para los menores de edad.
Bueno, actualmente la Fiscalía General de la Nación, a través del señor Fiscal General de la Nación sacó una directriz bajo el memorando 0024, donde establece la instrumentalización de los menores de edad bajo las conductas punibles que cometan los adultos. Es decir, que sí se están judicializando las conductas donde menores y adultos participen, y por consiguiente lideramos dentro de la unidad aquí en Bogotá un grupo de fiscales o una fiscal que está destacada para bandas, y estas bandas durante este año se han desarticulado y se han impactado, y en esas mismas bandas hemos tenido pues la alegría de poder algunas de ellas, o la mayoría de ellas, donde han intervenido adultos, y donde los adultos pues cogen a los menores de edad por tener pues una sanción menor, los utilizan, los instrumentalizan para eso. Y pues la idea es que hemos trabajado en conjunto con las unidades de adultos, y esto se ha impactado al mismo tiempo. Entonces sí se está judicializando bajo esta administración, y se ha impactado muchas más bandas criminales en la ciudad.
Gracias, doctora Andrea. Claro, porque la gran pregunta también es, a veces la ciudadanía se pregunta por qué de pronto menores que cometen delitos muy graves como el homicidio o otro tipo de delitos no reciben de pronto las mismas penas o son sancionados como adultos. Y la pregunta sería, ¿cuáles son esas penas o sanciones que están sometidos los menores de edad cuando incurren en un delito, doctora Margarita?
Sí, las sanciones establecidas para los menores que incurren en delitos están previstas en el artículo 177 de la ley 1098 de 2006. Y estas sanciones tienen carácter pedagógico, específico, diferenciado respecto al sistema de adultos. Efectivamente, estas sanciones parten desde amonestación, imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, internación en medio semicerrado y la privación de libertad en centro de atención especializado. Es importante señalar también a la comunidad que estas sanciones tienen una finalidad específica, que son protectora, educativa, restaurativa, con el apoyo de la familia y personal especializado. Lo que se busca, lo que se ha buscado por el legislador, es apoyar a estos adolescentes en procura de evitar que vuelvan a incurrir en esta clase de conductas.
En programas anteriores hemos destacado el principio de oportunidad. Doctora Andrea, ¿en qué consiste ese principio de oportunidad para los adolescentes, para los menores?
Bueno, cabe resaltar, queremos que la comunidad conozca que el principio de oportunidad también dentro de la política del Fiscal General de la Nación la ha incentivado a nivel nacional, y somos el grupo, pues por decir así, plan piloto en Bogotá y a nivel nacional, participando todos los fiscales de nuestra unidad para la aplicación del principio de oportunidad, que básicamente pues es un sistema comprendido como de intervención mínima que se le postula al menor de edad o al adolescente, y que lo que propende es la utilización de este mecanismo para que haya una resolución del conflicto, para que haya una resocialización de la conducta penal que él cometa, como así lo dice la palabra, una oportunidad para el adolescente para que pueda resarcir los daños, para que pueda reparar a la víctima. Y también pues el fiscal evalúa, dependiendo del caso que tenga, si por la gravedad del hecho o por la modalidad de la conducta cabe que al menor de edad o al adolescente se le pueda aplicar el principio de oportunidad. Entonces, la mayoría de veces, cuando se trate de delitos sancionados con pena privativa de la libertad que no exceda un máximo de 6 años, se aplica este principio de oportunidad cuando el adolescente infractor colabore eficazmente para evitar que continúe el delito, o cuando el adolescente sirva como testigo principal de cargo contra los demás intervinientes. El fiscal evalúa esto y hay una aplicación del principio de oportunidad ante los diferentes jueces de garantía, que también son especializados dentro de esta modalidad.
Combatamos el hurto de vehículos y de motocicletas. Con este delito se crea un mercado ilícito de autopartes y de motopartes. Vender cosas robadas es una actividad ilícita.
Buenas, caballero. Tiene un bumper para este carro.
No lo haga. Si usted compra un repuesto robado, también incurre en un delito. No compre nada robado. La Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente.
2:45 PM, iniciamos el recorrido por todo el país. Las regiones también están presentes en Fiscalía para Todos. Ya se encuentran con nosotros, nuestros corresponsales.
La voz de las regiones.
Bueno, y desde la Sultana del Valle, Mayerlin Andrade nos cuenta qué está haciendo la Fiscalía para contrarrestar el uso de los menores de edad en la comisión de delitos. Mayerlin, hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros y oyentes. Según la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de esta ciudad, hay dos escenarios donde el menor se está viendo instrumentalizado para la comisión de ilícitos. Una es en la situación de flagrancia, y otra cuando la Fiscalía y su Policía Judicial investigan a organizaciones delictivas. En flagrancia, casi siempre el menor es quien porta el arma o aporta la violencia en el hecho delictivo. ¿Y cómo es cuando se investiga una organización delictiva? Para ello hablamos con la doctora Lucy Edith Valencia, como fiscal coordinadora de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de esta ciudad.
Es una constante que cuando investigamos estructuras delictivas, siempre encontramos la presencia de menores de edad en ellas, con roles muy definidos como el sicario para la comisión de homicidios, y en el caso de los estupefacientes, encaleta, lleva consigo, esconde y comercializa las sustancias psicoactivas. Por ello es que tenemos un fiscal destacado en el grupo especial de priorización para que maneje estos casos.
Con el programa Futuro Colombia y la participación en un programa piloto junto con el Ministerio de Defensa, la Fiscalía busca alternativas no solo de aplicación de la ley, sino preventivas y restaurativas que le permitan al menor ver que sí existen otras opciones de vida diferentes a las de delinquir. Desde Cali, Mayerlin Andrade Prado, Fiscalía para Todo Radio.
Mayerlin, muchas gracias. Ya se mejoró el clima por allá por el Valle del Cauca.
Pues hoy tenemos un día bastante fresco, ha llovido desde la noche anterior y está pues la Sultana del Valle bastante fresca porque venimos con unos calores inmensos.
Gracias, Mayerlin, nos vemos en el próximo programa.
Hasta luego.
2:47 PM, pasamos al departamento de Santander. Los delitos que han cometido menores y adolescentes en Bucaramanga. Diana Álvarez, buenas tardes.
Muy buenas tardes a la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes. Les cuento que recientemente en el municipio de Puerto Parra, Santander, se presentó un caso que estremeció a esta comunidad por el comportamiento de un menor de 15 años que habría violado a 6 niños con edades entre los 5 y 9 años. El ente acusador le imputó cargos por los delitos de acceso a canal violento agravado por los vejámenes que habría cometido en contra de sus víctimas, aprovechando su cercanía, a quienes por medio de juegos llegaba a accederlos carnalmente. Uno de los niños abusadores contó a sus padres lo que le había hecho el joven, a quien se le impuso medida de internación. Nos encontramos con la doctora Avis Hernández Restrepo, fiscal coordinadora de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Bucaramanga, quien nos hablará sobre la ley 1098 del 2006 y lo que deben hacer los padres y colegios en aras de evitar que se continúen presentando este tipo de casos.
Lo que se buscó cuando se creó esta ley era esos adolescentes que tenían derechos vulnerados, hacerlos crear conciencia de delito y que pues se les empezara a aplicar lo que hoy llamamos el Código de Infancia y Adolescencia. Se hace necesario por parte de los padres de estos niños que cometen este tipo de atentados en contra de esos bienes jurídicos de la integridad y libertad sexual, es que se debe hablar mucho con los adolescentes, con los niños desde muy temprana edad, enseñarles cuáles son las partes del cuerpo, decirles que son privadas y que pues si en alguna oportunidad les llega a pasar algo, ellos deben de contar, así les dé miedo inicialmente, posterior deben abrirle las puertas a los padres, a los niños, para que cuenten que no se les va a hacer nada y que pues eso es de ellos y quién más que los padres para cuidarlos y protegerlos y siempre creerles. Otros ni siquiera saben que si tú tocas a una niña en sus partes íntimas o a un niño, estás cometiendo un delito. Entonces considero que es fundamental la labor de prevención que se debe hacer por parte de la Secretaría de Educación, las mismas policías de infancia y adolescencia y las familias. Esa labor podría prevenir para que no se sigan cometiendo este tipo de atentados en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Doctora Avis, muchísimas gracias por su intervención. Desde Bucaramanga, Diana Álvarez, Fiscalía para Todos.
Diana, muchas gracias. Y ahora continuamos con la ciudad de Bogotá. Carlos Mauricio Romero nos cuenta qué está haciendo la Fiscalía con otras entidades para procurar por la resocialización de aquellos jóvenes que han sido judicializados por incurrir en actividades ilícitas. Carlos Mauricio, buenas tardes.
Buenas tardes. Visitamos uno de los centros de reclusión de menores de edad en Bogotá, más conocido como El Redentor. Aquí llegan cada día dos o tres muchachos por diferentes delitos. Uno de los directivos, Raúl Toro, nos comentó que el modelo de resocialización ha sido exitoso, toda vez que se han conseguido varias medallas internacionales y reconocimientos del orden nacional.
La disciplina deportiva en la que está participando en sus adolescentes es hapkido, rugby, ultime y baloncesto. Seremos seleccionados por la Federación Colombiana de Hapkido para que participaran y representaran a Colombia en el Mundial de Monterrey. De allí obtuvimos tres medallas, una de bronce por salto largo y dos de combate, dos de oro en combate. Con la parte artística y musical, lo que hacemos pues es un proceso restaurativo. Lo que llevamos son los jóvenes y adolescentes que pertenecen a Música para el Alma, que son nuestra agrupación musical. Ellos llevan como tal toda su presentación desde teatro, danza y música.
También se hacen acompañamientos institucionales entre la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía Mayor a diferentes colegios de la capital, mediante los cuales se hacen charlas con estudiantes para prevenir el delito.
De cómo fue su inicio en la parte delincuencial, qué fue lo que conllevó y qué es lo que causó como tal en sus vidas la comisión del delito, de una postura reflexiva, pues como un proceso de resignificación y de crear ese tejido social que en cierta manera los chicos causaron esa fractura cuando cometieron el delito.
Lo importante, dice el funcionario del Redentor, que los muchachos salen convencidos que el delito no paga, pero al salir a la calle esperan oportunidades laborales y, por supuesto, la no repetición de la infracción penal.
Hombre, no pasa, si el chico ingresa acá, cumplió una sanción de 8 años y nunca reflexionó de que yo transgredí como tal a los derechos de alguien, afecté a no solo a una persona, sino a su familia, a la comunidad, pues pienso que el proceso nunca tuvo un impacto, nunca tuvo éxito.
En Bogotá, este Centro de Atención Integral a Infractores atiende a 198 jóvenes y 125 adolescentes quienes se sienten útiles en el tejido social, con labores de panadería, danzas, deportes y música, entre otras actividades. Carlos Mauricio Romero, Fiscalía para Todos Radio.
Feliz tarde, Carlos Mauricio. Ya faltan 7 minutos para las 3.
Bien, y continuamos con nuestras invitadas. Doctora Andrea, quisiéramos saber cómo la Fiscalía está trabajando para disminuir la delincuencia juvenil.
Bueno, la Fiscalía de Infancia y Adolescencia está en primera instancia adelantando programas de prevención a través del programa Futuro Colombia en establecimientos educativos públicos y privados. En segunda medida, también estamos trabajando en la Fiscalía bajo el contexto de un analista que tenemos del Cuerpo Técnico de Investigación solo para el tema de adolescentes o delincuencia juvenil, y a través de ella está realizando una asociación en contexto con el fin de que los fiscales destacados en los grupos que hay, como son la fiscal de bandas, la fiscal de entornos escolares, que también maneja lo que tiene que ver con pandillas, y la fiscal de los fiscales que manejan las otras pues conductas punibles, pueda ella reestructurar estas investigaciones, evaluarlas dentro del análisis que ella le hace de manera investigativa, y se puedan asimismo entonces a través del procedimiento judicial que hacen los fiscales poder aplicar una medida restrictiva de la libertad para esos adolescentes que están infringiendo la ley.
Y según ustedes y los analistas, doctora, ¿cuáles son los delitos que más cometen los adolescentes?
Bueno, hace poco realizamos un informe semestral del año 2017 en la ciudad de Bogotá, donde se pudo determinar que el delito en primera instancia de hurto en la modalidad de cosquilleo es lo que más se presenta en los lugares concurridos, el atraco a pasajeros de transporte público, donde se utilizan por parte de estos adolescentes armas blancas y armas de fuego, y el atraco de establecimientos de comercio, en donde por lo general ellos van acompañados de adulto, como lo dije anteriormente, donde se presentan los adolescentes con armas de fuego, portando armas de fuego. En segunda instancia, entonces, se encuentra también el hurto a bicicletas y el hurto de dinero en efectivo. El segundo delito de mayor preponderancia es el tráfico, la fabricación y porte de estupefacientes, siendo la marihuana y el bazuco la sustancia más incautada por la policía especializada de infancia y adolescencia, que pese a la reincidencia que se presenta en algunos adolescentes, porque hay reincidencia por parte de algunos de ellos, y también la analista que tenemos está constantemente vigilando cuántas reincidencias o cuántas entradas al sistema ha tenido cada adolescente, pues se logra establecer que este delito tiene una preponderancia alta aquí en Bogotá. Y en tercera instancia se observa que se observa dentro del análisis que se hizo para este semestre que los adolescentes tienen una mayor tendencia a esta reincidencia en la medida que aumentan su edad. A medida que van aumentando su edad, se van volviendo más reincidentes para estas dos modalidades del hurto y el tráfico de estupefacientes.
Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía. Desea interponer una denuncia por los delitos de hurto, explotación sexual infantil, delitos informáticos o extorsión. Marque nuestra línea nacional gratuita 018-197-48 en Bogotá 572.000 o desde su celular 122. Nuevo centro de contacto para la gente. Fiscalía General de la Nación.
Fiscalía Hoy.
3 minutos faltan para las 3.
Mire, Juan Carlos y oyentes, hoy la Fiscalía General de la Nación rindió cuentas a la ciudadanía. Maribel Ramos nos tiene los datos sobre lo que ocurrió el día de hoy. Maribel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Alejandra, bienvenida y por supuesto un gran saludo a nuestros oyentes y a todos quienes nos acompañaron hoy en nuestra rendición de cuentas. Pues dejemos que uno de los protagonistas que hemos invitado a que nos hable sobre el tema, el doctor Álvaro Osorio Chacón, él es el delegado contra la criminalidad organizada, nos cuente en torno a qué giró nuestra rendición de cuentas.
La rendición de cuentas del día de hoy giró en torno a la forma como la Fiscalía ha venido cumpliendo con su direccionamiento estratégico 2016-2020 en diferentes temáticas, en el combate de la corrupción, en la lucha contra el crimen organizado, la manera como ha venido avanzando la Fiscalía en todos sus procesos funcionales, en particular en los temas de acceso a la justicia, en los temas de reestructuración administrativa, de acción penal en el territorio y en la manera como viene afrontando temáticas específicas como homicidios, violencia, ataques a defensores de derechos humanos.
¿Por qué es importante para la ciudadanía escuchar la rendición de cuentas del ente investigador?
Este es un ejercicio de transparencia en el cual la Fiscalía le presenta a los ciudadanos un informe amplio de lo que viene haciendo y permite que estos ejerzan un control social sobre la actuación de la entidad. Esos ejercicios de participación ciudadana son relevantes en la manera en que involucran a la sociedad civil en el control del ejercicio del poder.
Y recuerden que nuestro informe de rendición de cuentas está en nuestra página de internet www.fiscalia.gob.co. Ahí pueden ampliar la información. Alejandra, Juan Carlos, continúen ustedes.
Muchísimas gracias y esperamos tenerla en el resto de programas. Doctora Andrea, buen día. Muchísimas gracias por haber estado en Fiscalía para Todo Radio.
Juan Carlos, muchas gracias nuevamente por la invitación.
Doctora Margarita, feliz tarde.
Muchas gracias, lo mismo para ustedes.
Muchísimas gracias a los invitados y a la ciudadanía que nos oyó en el día de hoy y los esperamos este jueves en Fiscalía para Todos Televisión a las 6:30 por Señal Institucional.
Usted también puede ser protagonista de la seguridad ciudadana. Conozca el aplicativo A Denunciar y ponga en conocimiento de las autoridades aquellos delitos que afecten la seguridad pública sin tener que salir de su casa. A Denunciar.
Hasta aquí, Fiscalía para Todos Radio. El programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Gracias por escucharnos.